Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Tempranito y de Mañana y con Radio Martí. Agradecida con todos esos saludos mañaneros. Y voy a comenzar con Mandy porque después me regaña. Muy buenos días, Mandy, Quincalla y extensivo a todos los que están escuchando ya Tempranito y de Mañana. Gracias, pero muchas gracias por la sintonía. Soy Exilia Arjona y me acompañan del lado allá del cristal Teudy Giró. Teudy, el magnífico como ingeniero de sonido, y está Jaime Almiral, que es el productor de todo esto que se cocina aquí todos los días de 8 a 10 de la mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter. Síganos en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. 8:02 de la mañana. Ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, buenos días para Jaime, para Teudy y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el defensor de los derechos humanos, Óscar Elías Bisset González, fue detenido en la mañana del lunes por agentes de la Seguridad del Estado a una cuadra de su vivienda en Lauto, en La Habana. Tras haber sido puesto en libertad en horas de la tarde, nuestro colega Ricardo Espinosa se comunicó con el ex prisionero de conciencia.
¿Qué pasó, doctor Vicente González? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue ese momento en que usted es privado de la libertad?
Bueno, arbitrariamente fui detenido en la vía pública. Incluso cuando le pregunté a las autoridades, en este caso la Policía Nacional Revolucionaria, por qué me detenían, me dijeron que no, que ellos hacían su trabajo de orden público. Y yo, pero con tantas personas que aquí me vienen a detener a mí solo. Entonces se puso un poco alterado, así, los nervios, disgustado. Y bueno, tuve que relajarlo en el sentido de que sí, que yo le iba a dar el carnet porque quería saber por qué me detenía. Pero en ese momento bajó entonces que era de la seguridad del Estado, que estaba vestido civil. Imaginaba que era de la seguridad del Estado porque, bueno, estaba dentro de la perseguidora, la patrulla, y el vestido civil, y él como pidiendo responsabilidad de este policía haciendo recién. Entonces, en realidad, bueno, en ese momento no me dijeron nada, me llevaron preso y hasta la estación de policía de Aguilera.
¿Coincidía alguna justificación, puesto que hoy es el 10º aniversario de la fundación del Proyecto Emilia, doctor?
Bueno, yo pensaba ir a un encuentro que íbamos a tener algunas personas, un pequeño grupo, íbamos a conversar sobre el Proyecto Emilia, cómo se ha desarrollado, qué podemos hacer para mejorar la situación de trabajo entre el proyecto y que llegue a la población y que la y sumar en general a las personas que deseen buscar la defensa de los derechos humanos, que es lo que promueve en Proyecto Emilia. Y bueno, en sí, ellos no me dijeron nunca que yo iba a hacer una reunión, sino que me dijeron que yo iba a hacer acciones contrarrevolucionarias, subversivas, pero nunca me mencionaron esta situación de una reunión, en definitiva, una reunión, eso dentro de una casa, eso no es una amenaza para el Estado, pero bueno.
Ya, doctor, ¿y usted es puesto en libertad bajo alguna advertencia o alguna multa, o qué le han dicho para ponerlo ya en libertad?
No, cuando alrededor de las 4 y un poco me dijeron, no, recoge, y entonces me montaron una perseguidora de nuevo y me dejaron aquí cerca de la casa, pero pues, no me dieron ningún tipo de razón, ni tampoco motivo alguno de porque no estaba detenido.
En diciembre del año 2022, el doctor Oscar Elías Bisset González fue reconocido con el premio de periodismo distinguido David Burke de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Y la presentación en España de una demanda judicial contra una instrucción de la llamada Ley de Nietos ha generado gran inquietud en Cuba entre los aspirantes a la nacionalidad española. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La querella, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla. Así lo explica Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo.
No significa en este sentido de que la ley esté derogada, eso no es cierto, la ley es una cosa, la instrucción es otra, son cosas diferentes totalmente, y aquí principalmente la demanda va enfocada a el anexo 1, y que a los efectos es contrario totalmente a la ley.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción impugnada extiende el concepto de exiliado político o ideológico a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la ley se refiere exclusivamente a razones políticas. Además, califica de gravísimo hecho que sean las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al gobierno español los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
Esto no es más que el juzgado lo ha admitido, le va a dar un curso y puede terminar en un archivo o no. Eso dependerá de las alegaciones, etcétera, etcétera, que se hagan por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a solicitudes de comentarios sobre la querella. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos cree que las instituciones democráticas de Brasil se mantendrán y que se respetará la voluntad del pueblo de Brasil. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, tiene los detalles.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos cree que la democracia brasileña es resistente, fuerte y saldrá adelante. Hizo las declaraciones después de que manifestantes en favor del expresidente Jair Bolsonaro invadieran el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial el domingo. Al viajar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra actualmente en México, Sullivan dijo a la prensa que no hay absolutamente ninguna duda sobre la posición del presidente Biden en este asalto a la democracia, las instituciones democráticas y la transferencia pacífica del poder. Sullivan señaló además que no había una llamada programada entre Biden y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que esperaba que los dos líderes hablaran en algún momento. Él dice que continuarán asegurándose de que Estados Unidos hable claramente con una sola voz sobre este tema y que luego se decidirá cuál es el momento adecuado para que los dos líderes hablen. Bolsonaro voló a Orlando, Florida, dos días antes de que terminara su mandato el 1 de enero, y se cree que ingresó con una visa tipo A. En el Departamento de Estado norteamericano, el vocero Ned Price dijo el lunes que corresponde a una persona que ingresó en Estados Unidos con ese tipo de visa, que está reservada para diplomáticos y jefes de Estado, salir del país dentro de los 30 días o solicitar un cambio de estatus migratorio si ya no se dedican a asuntos oficiales. Price especificó que no podía comentar sobre el estatus de la visa de un individuo, pero habló en general sobre las reglas de visa. Según Price, si una persona no tiene base para estar en Estados Unidos, la persona está sujeta a expulsión por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro emite una alerta roja de la Interpol con orden de captura para los 5 integrantes de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunció este lunes que solicitaron alerta roja a la Interpol para capturar a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero, dos en España y una en Estados Unidos. Veremos qué hará en este caso España y Estados Unidos.
Dinora Figuera, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, quien sustituye a Juan Guaidó, aclarando que tiene asilo político en España, restó importancia a la orden de aprehensión en su contra emitida por el régimen de Maduro. En conferencia de prensa este lunes, explicó que solo quedarán 5 de las 60 embajadas que fueron reconocidas como parte del gobierno interino que encabezó Guaidó.
Se reduce el gasto en esas instancias de las embajadas y además de eso va a significar que sí vamos a tener representantes que van a poder coadyuvar en el esfuerzo de los venezolanos que tengan necesidad.
El cientista político Daniel Barnaghi dijo a Radio Televisión Martí que hay una diferencia legal entre el gobierno interino que asumió Guaidó y esta directiva renovada de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Debemos recordar que los Estados Unidos de Norteamérica exigieron una suerte de garantía sobre Juan Guaidó al momento de su declaración como interino. No es el caso de las tres damas recién nombradas, las cuales, y en la opinión del gobierno, están usurpando las funciones de otro poder público distinto al Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:12 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Y mi colega Ricardo Quintana conversó con la activista cubana Yelis Torres Cruz, que huyó en mayo pasado del 2021 de la isla y ahora está en Estados Unidos detenida y en riesgo de deportación. Así que escuchemos.
Yo no sé qué es lo que pasa con mi caso, que es complicaciones, papeles. No sé cuál es la duda que hay, porque sinceramente de este centro donde estoy salen personas bajo fianza que tienen delitos penales graves, que han sido acusados por tráfico de personas, por tráfico de drogas, por tráfico humano, y salen de aquí así. ¿Ya?
Tienes una vista ahora el próximo miércoles. ¿Qué te han dicho sobre eso?
Nada. Yo desde que llegué he visto a la deportadora mía, creo que fue el segundo día de estar aquí, que vino a traerme los papeles de la corte y nadie más se ha presentado. Nadie me dice nada. No puedes preguntar porque nadie te responde. Y de verdad que es agobiante porque yo vengo de un programa del cual llevaba 7 meses, estaba protegida por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos y me trajeron para acá, para Estados Unidos, con mentiras. Desde el primer momento que llegué aquí, llegué con mentiras, porque nada de lo que me dijeron que iba a hacer fue, y aquí me tienen encerrada. No sé nada.
¿Vas a ir a pararte frente a un juez a responder preguntas de un juez sin saber de qué se trata?
Sin saber de qué se trata.
Creo que tenías un abogado y el abogado desistió de seguirte representando.
No sé, no sé, de verdad ese tema no quiero hablar porque me tiene bien incómoda, bien molesto, porque una semana antes yo lo veía venir, porque se lo dije a mi esposo que yo veía venir eso. Era una persona que no estaba haciendo nada. De hecho, dijo que había puesto una fianza y nunca la puso.
¿Cuál es el planteamiento o el argumento que tienes preparado para cuando comparezcas ante el magistrado?
La verdad, Ricardo, yo salí de Cuba huyendo a la represión que ya tenían sobre mí. Salí de Cuba porque fui amenazada de muerte. que eso nadie aún lo sabe, porque hay cosas que todavía no he dicho. Salí de Cuba porque amenazaron de muerte a mi hijo y a mi hija, y preferí arriesgarme en el mar antes de que algo peor sucediera.
¿Qué tiempo estuviste en la base naval de Guantánamo?
Casi 7 meses, faltaron días para los 7 meses.
¿Hubo un problema médico que fue lo que provocó que te trasladaran acá, a Estados Unidos?
Exacto. El programa de protección de la base, literalmente, es un muy buen programa. Pero las personas que lo están dirigiendo no lo están haciendo bien. Las personas que lo están dirigiendo están violando derechos humanos, están robándole al gobierno de Estados Unidos y se está volviendo incómodo. En ese programa hay niños protegidos, niños que están con problemas psiquiátricos ya, niños que están hablando solos, niños que llevan casi un año ahí sin socializar con otros niños. Y yo, como soy una persona que ante lo mal hecho no me quedo callada, yo protestaba por todas esas cosas que veía. Y empecé a caerle mal, es decir, empecé a ser una piedra en sus zapatos. Simulé un intento de suicidio porque ya yo no quería seguir ahí y sabía que lo único que me podía sacar de la base naval para acá era o estar gravemente enferma, tener un cáncer o algo así, que ni Dios quiera que nunca me pase, o simular un intento de suicidio o intentar suicidarme. Esas eran las dos cosas que podían sacarme de la base para el lado de mi esposo.
Cuando tú hablas de la gente que dirige ese programa, ¿te refieres a la OIM?
Ay, OIM.
¿O a la agencia de seguridad que los cuida a ustedes?
Ah, no, a IOM. La agencia de seguridad solamente está para cuidarnos. Yo me refiero a IOM.
Okay.
Los que están dirigiendo el programa por IOM no sirven, ninguno sirve. Nos tratan como perros. En vez de tratarnos como humanos, nosotros salimos de Cuba buscando libertad. No queríamos seguir en represión. Y ahí los dirigentes de IOM nos están reprimiendo igual que nos reprimían en Cuba. Los trabajadores que se acercan a nosotros, que tienen buena comunicación con nosotros, esos trabajadores los desaparecen de IOM, los alejan, los ponen a cumplir otras funciones y más nunca lo vemos.
¿Tú le has manifestado a las autoridades migratorias donde te encuentras el motivo por el cual llegaste a Estados Unidos? ¿Fue todo algo fabricado? ¿Fue una simulación?
Ricardo, yo llegué el día 10 al aeropuerto de Fort Lauderdale Corporation y desde ahí del aeropuerto fue todo bien raro. Me presenté a migración, a Homeland Security. Homeland Security, por lo que puedo entender, y por lo que puedo entender, no, por lo que ellos me dijeron a mí, porque hubo un traductor en español que me iba a dar un parol en ese momento. Me hicieron jurar todo. Me chequearon el pasaporte porque yo traía mi pasaporte, me lo acuñaron, o sea, ya. Homeland Security me va a dar los documentos. En el momento que me va a dar los documentos, ICE, el funcionario de ICE que fue hasta ahí, me arrebató los documentos de la mano, sin presentarse. En ningún momento él se identificó, yo soy el miembro de ICE, yo tengo que ver algo contigo, nada. Me quitó los documentos, los echó en un sobre y ya. Me llevan para el hospital, que nada de eso fue, porque ellos me dijeron que yo iba a llegar aquí, que mi esposo me iba a estar esperando, que de ahí del aeropuerto íbamos a ir a ver un médico, que el médico me iba a dar un sketch de las citas que iba a tener con él, y que ya luego me iba para casa de mi esposo. Y iba a seguir el tratamiento si era necesario, si el médico determinaba que era necesario. Bueno, llegando al aeropuerto, después de todo el drama ese del aeropuerto, me llevaron directo al hospital, de ahí de Fort Lauderdale. Ahí en el hospital me querían hacer el ingreso a la fuerza. Un hospital donde yo vi puras personas con problemas mentales serios. Y yo dije que ahí yo no me iba a quedar, y menos a la fuerza. Que yo necesitaba hablar con mi esposo, que yo necesitaba hablar con mi abogado. En ningún momento ahí ya me dejó en el hospital con la gente de Gio, que era la compañía que de seguridad de aquí de donde estoy, y ahí se fue, sin decir más nada, sin explicar más nada, ni más nada. Yo seguí exigiendo la llamada de teléfono con mi esposo o con mi abogado, y esa llamada se me negó en todo momento. En el hospital estuve desde las 4 de la tarde hasta casi alrededor de las 4 de la mañana, sin beber, sin ingerir alimentos, sin beber agua. Nada.
Ahí bajó una asistente social, bajó un psiquiatra, bajó un psicólogo, me hicieron varias preguntas. Cuando yo hablé con el psiquiatra y con la asistente social y con todo el que bajó a hablar conmigo, que le expliqué cuál fue la situación en la base, que ellos me dieron el resumen que yo traía de la base, se echaron a reír y me dijeron que el loco, que el que tenía que haber venido para acá para el psiquiátrico, era el loco que me mandó para acá. Porque ellos se dieron cuenta que al final lo que yo hice, lo hice para salir de la base naval de Guantánamo. Me han visto médicos, me han visto otros médicos acá, y todos los médicos han determinado lo mismo. Yo no tengo síntomas de depresión, yo no estoy deprimida, un poco alterada, sí, por toda esta situación, por toda esta... Sí, cualquiera se altera, hasta el más cuerdo se altera.
Bueno, acaban de escuchar la conversación que sostuvo mi colega Ricardo Quintana con la activista cubana Yaelis Torres Cruz, que huyó en mayo pasado del 2021 de la isla y ahora está acá en Estados Unidos detenida y con riesgo de deportación. Así que le agradecemos a Ricardo Quintana pues ofrecer esto acá en exclusiva en Tempranito y de Mañana. Vamos a seguir acá en el programa. Voy a ir saludando a estos oyentes fieles que están por ahí. Miguel y Geraldine, gracias, gracias por el saludo. Saludo por el abrazo, que incluye también a todos los integrantes del club, como tú dices, de Tempranito, a la gente del club de Manzanillo también, a Eric, al cubano de Finlandia, Mandy Quincaya, Segismundo y compañía. Muchísimas gracias a ustedes por estar en la sintonía. Y bueno, ya se saben el correo de memoria, pero yo siempre se los digo, tempranitomartí@gmail.com. Un adelanto de lo que van a poder escuchar próximamente ahora en la segunda media hora, en la segunda y en la tercera media hora de Tempranito. Les digo que van a poder estar escuchando a la abogada de inmigración Idalis Pérez. Idalis Pérez conversó con nosotros y bueno, está tocando el punto este importante de la nueva ley migratoria, el proceso de permiso humanitario para poder entrar legalmente acá al territorio estadounidense. Es un proceso para cubanos, nicaragüenses, haitianos y que comenzó en octubre con los venezolanos. Así que presten atención porque Idali va a estar tocando puntos importantes. Yo sé que muchas de las inquietudes que tienen los oyentes en referencia a qué hacer, cómo patrocinar y todas estas cosas, bueno, Idali va a estar tocando de cerca todos estos puntos, así que recuerden, va a ser ahora en la segunda media hora aproximadamente sobre las 8:40 de la mañana y en la tercera media hora aproximadamente sobre las 9:10 de la mañana. Y tiene que ver esta conversación que tuvimos con la abogada de inmigración Idalis Pérez con todo este proceso, repito, para cubanos, nicaragüenses, haitianos, para solicitar el permiso humanitario para entrar legalmente en territorio estadounidense. Ella toca todo esto, qué pasa con los cubanos que llegan a la frontera, cómo hacer todo este proceso, cómo hacerlo efectivo, qué condiciones hay que tener. Bueno, toca puntos muy importantes, así que no se pierdan esta conversación con la abogada de inmigración, Idalis Pérez. Seguimos acá en Tempranito y bueno, vamos a pasar por la página. Siempre les digo los titulares más importantes que tiene, o los más destacados que tiene la página de Radio Televisión Martí. Hay un titular que tiene que ver con el servicio militar obligatorio y es este padre que se está negando a que recluten a su hijo adolescente. Recuerden que algunas personas se pronunciaron acerca de esto y ya fue, no vamos a decir tendencia, pero sí fue llamó la atención de los medios, de que muchos familiares pues estaban denunciando que no se veían en la obligación de que sus hijos pasaran el servicio militar obligatorio. Así que este titular dice: la dictadura me ha quitado mucho, pero a mi hijo no me lo quitará. Cuba no se niega al reclutamiento de su hijo adolescente. Nos vamos ahora a ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos comenta sobre la mente emocional.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana y después de esta nota de ciencia y tecnología, pues seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy se pronostican aisladas lluvias en el norte central y sur oriental de la isla. Desde el final de la mañana, cielos parcialmente nublados, que se tornarán a nublados en la tarde en la porción sur oriental y en la costa norte central, con aislados chubascos que serán escasos en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán los 29 grados Celsius en el occidente y centro y alcanzarán los 32 grados Celsius en el resto del país. En la noche alcanzarán los 23 grados Celsius en el occidente y los 25 grados Celsius en el resto de la isla. Los vientos serán del norte al nordeste en el occidente y centro y del nordeste en el resto de Cuba y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Las brisas marinas en la costa sur durante la tarde serán de 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilde.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Ocho y media de la mañana, aquí seguimos en Tempranito y de Mañana. Para los que están preocupados y me han preguntado por el chico que se sienta acá al lado mío, no se preocupen, cuando él regrese, ustedes van a escuchar, porque el pellizco va a ser bien fuerte y él va a gritar. No se preocupen, gracias por preocuparse por Alfredo Jacomino, esperemos que pronto ya esté acá de nuevo en Tempranito y de Mañana. Mientras tanto estamos aquí nosotros, está Teudy Giró como ingeniero de sonido, está Jaime Almiral como el piloto, a él le gusta. Y no dónde está el piloto, porque el piloto está ahí piloteando esta nave que es Tempranito y de Mañana, donde caben muchísimas personas, caben todos los buenos amigos, todos esos oyentes que tiene el programa. Y yo soy Exilda Arjona y vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Recuerden que después del boletín de noticias van a poder escuchar a la abogada Idalis Pérez, que va a estar comentando acerca de estas nuevas leyes migratorias. Pero ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familiares del preso político Lázaro Yuri Valle Roca exigen a la Fiscalía General de la República una acción a favor del comunicador cuya salud se ha deteriorado en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La salud del opositor y preso político Lázaro Yuri Valle Roca vuelve a complicarse en la prisión Combinado del Este en La Habana, según ha denunciado a Radio Martí desde la capital cubana su pareja, la activista Eralidis Frometa.
Desde la semana pasada volvió a presentar las tumoraciones esas, pero esta vez le dio un poco más agresiva. Cayó en cama por varios días con una fiebre muy alta, con los ganglios inflamados, presión arterial alta. Estas son unas pelotas que son como una especie de tumores, se llenan de humor y si no la abren, no la revientan, se comienzan a complicar. En la otra ocasión, el médico del hospital de Combinado del Este me dijo que eso era una bacteria con estafilococo, superficialmente, porque en realidad él me dijo que no le hicieron ninguna muestra de ahí.
Según Frometa, al periodista independiente Yuri Valle no lo dejaron ingresado en el hospital de la prisión Combinado del Este tras presentar de nuevo estas lesiones en su cabeza.
Este médico se negó a ingresarlo. Dice que solamente el hombre le puso un poquito de anestesia y le picó ahí para que él drenara y le mantuvo el tratamiento de antibiótico de cefalexina. La cefalexina, el primer viaje que les comenzó con esta bacteria que adquirió allí dentro de la cárcel, lo único que hizo fue complicarlo más, que fue donde se llenó toda la cabeza de humor, hasta que lo ingresaron por solo 4 días, le pusieron rocefin intravenoso y ahora volvió a tener una recaída más fuerte.
Eralidis Frometa, quien desde el viernes pasado no tiene información sobre Valle Roca, dijo a Radio Martí que se dirigió a la Fiscalía General de la República tras la nueva situación de salud del comunicador.
Lázaro Yuri es una persona que tiene 61 años de edad, una edad que no es compatible al régimen penitenciario. Allí entregué un documento, le exijo a la Fiscalía que Lázaro, aunque ya está sancionado, debiera de estar en un centro de menor rigor o de libertad en su casa. Ellos me dijeron dijeron que por el estado de salud que ahora mismo él está presentando, me darían una respuesta rápida.
El activista Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en el municipio Centro Habana. Fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2022 bajo los delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, rechaza el reclutamiento de su hijo para el servicio militar. Yolanda Huerga recogió sus comentarios.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña que hace varios meses inició la activista Raiza Velázquez en contra del servicio militar obligatorio en la isla. Funcionarios del Comité Militar de Vanes en la provincia Holguín acudieron a la vivienda de la familia Pupo Garcés con el propósito de registrar en el servicio militar a Marvin Jesús Pupo Telles, de 15 años.
Yo creo que mi hijo sea capaz de decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar,
indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que está en guerra, pues bueno, que reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este, que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
¿Por qué hay que imponerle a muchachitos, a niños que tienen, son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo? Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanza.
4 reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado y está en observación por una molestia abdominal, según familiares, y luego de que medios brasileños informaran que había sido admitido en un centro de salud en Estados Unidos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado el lunes en Estados Unidos. Así lo confirmó su esposa luego de que medios brasileños aseguraran que ingresó al hospital Advent Health Celebration con dolores abdominales. Su internamiento se produce un día después de los violentos actos en Brasilia que resultaron en la invasión y destrucción del Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro se fue de Brasil 2 días antes del cambio de gobierno el 1 de enero y no entregó la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, el exmandatario negó el domingo cualquier vínculo con los actos en la capital federal. Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías por complicaciones abdominales tras una puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018.
La deserción escolar en Venezuela es una bomba de tiempo que podría detonar en el 2023 con la inflación que se agudiza iniciando el año. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En Venezuela, 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años han desertado del sistema educativo. Tan solo en 2022, 190,000 dejaron de ir a clases, según la encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello. La profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, explicó que se trata de una crisis con diversas causas.
Los educadores tienen que estar formados. Entonces, primero, tener un salario decente, dignos, y en segundo lugar, hay que actualizar tanto a los docentes que están en aula, porque la educación ha cambiado, porque tiene que ser pertinente, porque tiene que tener sentido para los muchachos. Por eso muchos muchachos también se van del bachillerato, porque no le ven sentido.
Pero advierte Pernalete que el deterioro de la educación en Venezuela comenzó mucho antes de 2020.
La Asociación Venezolana de Educación Católica, de la cual Fe y Alegría forma parte, dice que tenemos un déficit del 20% de docentes, sobre todo en el bachillerato.
Iniciando enero, la inflación anualizada es es de 200.3%, lo que reduce al equivalente de menos de $6.50 el ingreso mensual de un maestro la segunda semana de enero. A la inflación se suma la crisis humanitaria y la migración de maestros como su principal consecuencia, según explicó a Radio Televisión Martí Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical Nacional por el Sector Educación.
Tiene más de 2 o 3 años donde no hay profesores especialistas para quedarse en la tarde con los alumnos, el programa de alimentación escolar no funciona y prácticamente tenían a los docentes ahí cumpliendo horario pero sin programa como tal.
El deterioro de las infraestructuras hace, según Sánchez, estragos en la crisis educativa, pero cree que lo que genera bajos salarios es la imposibilidad de poder acordar los aumentos con el régimen de Maduro, quien asumió la presidencia en 2012 con la imagen del presidente obrero. La promesa del régimen de Maduro para 2023 es ofrecer 3 aumentos salariales a los maestros, pero aún se desconoce el monto.
Las escuelas que funcionan los servicios básicos, por ejemplo el agua, la luz, que es inexistente en los planteles en Venezuela. Nosotros hicimos un recorrido de cada 10 planteles que visitábamos, 7 tenían problemas de agua y de luz, problemas fuertes, salones totalmente oscuros. En Venezuela pues se caen las escuelas, los techos se caen, los salones están totalmente deteriorados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de regreso en Tempranito y de Mañana. Seguimos conversando con la abogada Idalis Pérez. Idalis, cuando esas personas lleguen aquí a suelo estadounidense, tienen derecho a un permiso de trabajo también, Idalis, ¿no?
Sí.
Van a poder ejercer acá en el país.
Eso es parte del acuerdo que el patrocinador hace de ayudarlos a encaminarse con ese trámite de permiso de trabajo.
Y cuando la persona ya es aprobada, vamos a pensar que se puso este caso, ya la persona es aprobada, ¿cuáles serían los pasos a seguir después de esto?
Cuando me dices aprobado, este trámite es aprobado cuando el patrocinador le acepta la documentación y el affidavit. De hecho, ya yo tengo casos que ya sé que está...
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Y estamos conversando ahora mismo con la abogada Idalis Pérez. Gracias, Idalis, por aceptar la invitación y estar en Tempranito de Mañana.
Gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes.
Así mismo es. Bueno, Idalis, el pasado 6 de enero fueron anunciadas nuevas medidas migratorias por Estados Unidos. Es un proceso que está destinado para que puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en el territorio. Y esto se lleva haciendo con los venezolanos desde octubre. Así que vamos a intentar desglosar varios puntos que son de interés para los oyentes. ¿De acuerdo conmigo?
Claro, vamos a ver cómo lo logramos, porque
sí.
Hay tanto que cubrir.
Asimismo, es amplio, es complicado y las personas tienen muchas inquietudes. Así que vamos a ir intentando. No va a ser la primera vez que voy a conversar contigo porque sé que este proceso va a ser largo y que va a tener sus dificultades también para las personas. Así que vamos a comenzar por esto. ¿Cuál sería la cantidad de visas que se otorgarían mensualmente a los cubanos, nicaragüenses y haitianos con esta nueva medida?
Esta nueva medida incluye 30.000 al mes, pero incluye de los 4 países. No son solo para Cuba. Son 30.000, pero para entre Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
Es decir, que se tendría que dividir esta cifra y de ahí entonces se haría este proceso.
Sí. Vamos a pensar que más o menos Cuba le tocaría 7.500 parol por mes, más o menos.
Qué bien. ¿Cómo iniciar este proceso? Las personas se preguntan cómo iniciar el proceso, qué documento tienen que llenar, dónde y cuáles son los pasos.
Bueno, el proceso es relativamente fácil, pero es importante que sepan que la persona que inicia el proceso debe estar en los Estados Unidos. No se inicia por los cubanos que están fuera de Estados Unidos, que están en Cuba, sino por el patrocinador que está en los Estados Unidos. Y se inicia llenando la planilla I-134A que se encuentra en la página de inmigración. que ya está disponible.
¿Qué documentos tiene que presentar el patrocinador? Es decir, la persona que va a llenar este documento desde acá de Estados Unidos, ¿qué debe escribir en esto?
Para eso me gustaría también añadir algo del patrocinador, porque estamos acostumbrados a escuchar de patrocinadores lo que sean residentes o ciudadanos, porque es usualmente lo que se utiliza para las peticiones familiares. Y siempre que hablamos de Affidavit of Support, hablamos de residente o ciudadano, pero este programa expande un poco más quién puede ser el patrocinador e incluye a un ciudadano, un residente, alguien que tenga, por ejemplo, TPS, si estamos hablando de Nicaragua o Venezuela, alguien que le hayan otorgado el asilo, alguien que tengan parol. Estas personas, mientras tengan un estatus legal en los Estados Unidos y vivan aquí, pueden ser patrocinadores. A esas personas se le pide que puedan comprobar su estatus, además que tienen los fondos o los bienes. Hay personas que tienen propiedades o tienen un 401k, una cuenta de retiro. Entonces se les solicita prueba de su estatus legal en el país, además los impuestos del último año, cuentas de banco, cartas de empleadores, yo diría que los talones de cheques, de los últimos tres cheques por lo menos. Todo va cambiando de acuerdo a las circunstancias del patrocinador. Hay personas que tienen su compañía y ahí les va a tocar comprobar que son dueños de compañía, los impuestos de compañía. Uno tiene que hacer el análisis, depende de las circunstancias del patrocinador, pero generalmente los impuestos y verificar que tiene trabajo, que puede mantener, hacerse cargo de las personas que va a traer con parol por un periodo de 2 años.
¿Cuál es el nivel de solvencia económica del patrocinador? Porque hay una tabla, me han dicho, y estuve mirando, no es que me hayan dicho, sino que estuve mirando esta tabla que va destacando qué cantidad de dinero, de solvencia económica, tiene que tener esta persona que va a patrocinar a alguien.
Bueno, sí, esa tabla también es parte de la página de inmigración, uscis.gov, y es la I-864P. Usualmente vemos esa tabla y, por ejemplo, la estoy mirando ahora y una persona que va a patrocinar a dos debe ganar más de $22,887. Debe de reportar más de esa cantidad. Una familia de cuatro debe de reportar más de 34,687. Hay que mirar esa tabla, pero también recuerda que hay personas que, aunque sus impuestos no indiquen que ganan eso, también tienen, por ejemplo, una cuenta de retiro que se puede hacer dinero efectivo de inmediato, o tengan una propiedad que tenga un valor, lo que le llamamos un equity, y pueda hacerse efectivo de inmediato. Entonces, cuando algunas personas no ganan lo suficiente, pero tienen bienes que pueden documentar, que pueden accesar a esa información y presentarlas, entonces se va más allá de lo que pusieron en los impuestos, se va más a ver qué valor tiene la casa, por cuánto la pudieran vender, cosas así.
Y Dalis, ¿cuántas personas se pueden usted puede patrocinar y cuánto se haría? ¿Es de forma independiente? Es decir, si una persona quiere tener, por ejemplo, a dos personas patrocinadas, ¿tiene que hacerlo de forma independiente, uno individual?
Sí, cada persona requiere de su propio I-134A, aunque sean niños. Estamos acostumbrados en las reclamaciones de poner un affidavit para la familia, pero aquí no se hace así. Aquí es un I-134A para cada persona. Por ejemplo, reclamas a una prima que tiene dos niños, pues la prima, la niña y la segunda niña, todos tienen una I-134A incluida. Ya cuando el trámite pasa a ser aceptado, el affidavit ya lo aceptan. Entonces el caso se une y los que viajan, o sea, vienen de una en el mismo paquete, se une, como que el sistema agarra la información de todos y pueden entrar juntos. A pesar de tener tres affidavits, el caso se va a unir en algún momento para que puedan entrar juntos con el mismo permiso de viaje a la misma vez. Pero de inicio tienen que hacer una I-134A por persona.
Y Dalis, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta? Hasta en las redes sociales todas las personas preguntan, yo quiero un patrocinador, ¿qué es un patrocinador? Es hasta carne de memes, como decimos aquí popularmente. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes cuando tú decides patrocinar a alguien?
Bueno, ahí vas a jurar a que vas a tener los fondos para mantener a esta familia por el periodo del parol, que son 2 años, que vas a tener dónde van a vivir. De hecho, en la planilla te pregunta qué vas a hacer para que estas personas puedan trabajar, puedan tener un techo. Entonces ahí te preguntan dónde van a vivir y qué vas a hacer. Los niños, por ejemplo, van a ir a la escuela, los tienes que ayudar a inscribirse a la escuela, ayudarle a buscar trabajo a la persona que viene porque le van a dar un permiso de trabajo. Entonces esa es la responsabilidad, de que esas personas van a tener la ayuda que necesita cualquier inmigrante en los Estados Unidos para comenzar la vida, de tener la documentación en orden.
Cuando esa persona ya consigue este permiso humanitario y comienza a residir acá en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo es el patrocinador responsable de esta persona?
Bueno, esa pregunta es súper interesante, porque ¿sí? esa pregunta va, porque siempre pensamos en el patrocinador de las reclamaciones familiares, que es el I-864, que es un affidavit súper fuerte, hace que las personas no califiquen para ayuda y se mantienen por un periodo de 5 o 10 años. Entonces, ese es el que siempre pensamos. Pero este affidavit de I-134A no tiene más que los 2 años, el periodo de 2 años, donde el periodo de validez del parol es el periodo que la persona tiene la responsabilidad de mantener a esta persona. Y ahí, entre comillas, hay algo más que hay que estudiar, porque en cuanto a los términos, la terminología de la ayuda, un Cuban Haitian entrant, que es una persona que tiene un parol, califica para ayuda. Así que no podemos entrar en ese tema porque el programa es tan nuevo que no se ha aprobado eso, pero sabemos que las personas que vienen con el programa de parol de reunificación familiar califican para ayuda, y esto va a ser muy similar. Así que no quiero decir que van a poder calificar, pero es muy probable que cumplan con esos requisitos también. Entonces, el tiempo, en verdad, que el patrocinador está de acuerdo en mantener a esa persona son 2 años, pero la realidad es que en el tema de los cubanos, al año y un día de que esta persona entre a los Estados Unidos y le den ese parol, que se lo dan en el aeropuerto, no se lo dan en Cuba, cuando le den ese parol, va a ser válido por 2 años, pero a diferencia de otras nacionalidades, el ajuste cubano aplica al año y un día. Entonces, mucho antes de que se venza el parol original que le dan en el aeropuerto, esa persona va a solicitar la residencia por ajuste cubano. Entonces van a poder, y ahí va el punto de muchas personas preguntan, increíblemente, sí, ¿cuándo puedo volver?
Ajá.
Y sí, el punto de volver, me imagino, que es por la cuestión de las propiedades y porque este programa ha surgido tan rápido que hay personas que no han podido hacer nada con sus propiedades en Cuba y tienen el miedo de perderla. Y técnicamente una persona que tiene un parol por 2 años, se aplica al año para ajuste cubano, va a tener un permiso de viaje con esa solicitud de ajuste cubano que le va a permitir viajar porque nunca estuvo ilegal en los Estados Unidos. Así que es muy probable que una persona que entre con ese parol va a poder viajar pendiente a la residencia aquí. Va a poder salir mientras su residencia está pendiente, siempre y cuando haya hecho el trámite correcto y tenga un permiso de viaje que se hace con la residencia.
Estamos hablando con la abogada Idalis Pérez, tocando el tema de los nuevos paroles, estas nuevas medidas migratorias planteadas por Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos. No se vayan de la sintonía.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos en Tempranito Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La selección japonesa de béisbol está armando ya su equipo para el Clásico Mundial, que arranca el 8 de marzo y termina el 21 de ese mismo mes. Y cuando yo les diga los nombres de los peloteros del béisbol de las grandes ligas que van a representar a Japón, ¡ah! Dios mío, Shohei Ohtani, el fenómeno de los Angelinos de Anaheim, así como Yu Darvish, el pitcher derecho japonés de los Padres de San Diego, Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago. A propósito, Shohei Ohtani, uno de los pocos, o si no el único ser humano, que te puede lanzar un partido completo, poncharte a 15 bateadores y conectar dos jonrones para su equipo en ese mismo partido. ¿Y por qué estoy mencionando Japón y los peloteros de la selección japonesa? Bueno, Japón está en el grupo B junto a Corea del Sur, Australia, China y República Checa. Los dos mejores de ese grupo, y tenemos que pensar que Japón va a ser uno de ellos, van a jugar contra los dos mejores del grupo A. ¿Y quién está en el grupo A? Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Así que existe una buena posibilidad de que Japón y Cuba se enfrenten en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Ustedes recordarán que en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol, Japón derrotó a Cuba en la final en San Diego, California, para coronarse campeón de la primera edición del Clásico. Así que hay historial entre Cuba y Japón y vamos a ver si les toca jugar otra vez entre sí y Shohei Ohtani, Yu Darvish, Seiya Suzuki y otros cuantos. Esos nombres le meten miedo a cualquier selección nacional del mundo. Ahora pasamos al fútbol americano. Ya tenemos a los 14 equipos que van a clasificar, que están clasificados a la postemporada. Los dos mejores por confederación, los Jefes o Chiefs de Kansas City con 14 victorias, 3 derrotas. Y en la nacional, las Águilas de Filadelfia con 14 y 3. De ahí en adelante, la acción arranca el sábado con los Halcones Marinos de Seattle contra los 49ers de San Francisco. Y también tenemos a los Cargueros de Los Ángeles contra Jacksonville. Luego el domingo a la 1:00 p.m, los Miami Dolphins versus Buffalo Bills, allá en el muy congelado Rich Stadium en Buffalo. Tenemos a los Gigantes de Nueva York versus Minnesota a las 4:30 p.m. y Baltimore contra los Bengalas de Cincinnati. Y el lunes, Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady, que Tom Brady es una máquina en la postemporada, contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas el lunes a las 8:00 p.m. A propósito, muy interesante ese partido porque los Buccaneers ganaron su división, pero con promedio negativo, 8 victorias y 9 derrotas, mientras que los Cowboys terminaron con el wild card con 12 victorias y 5 derrotas. Uno pensaría que como los Cowboys ganaron más partidos, jugarían en casa este juego de playoff, pero no. Como los Vaqueros no ganaron su división, tienen que viajar a Tampa Bay y enfrentarse a los Buccaneers, que pese a que tienen promedio negativo de 8-9, ellos sí ganaron su división y juegan en casa la primera ronda de los playoffs. A propósito, hay muchos equipos con promedio positivo que ni siquiera están en la postemporada. Pero como la NFL dice que cada ganador divisional se merece un puesto a la postemporada, aunque tenga promedio negativo, los Buccaneers, con 8 victorias y 9 derrotas, están en los playoffs. Increíble, pero cierto, esas son las cosas que no todo el mundo entiende del deporte norteamericano, como la NFL o la NBA. Y hablando de la NBA, damas y caballeros, esta noche tenemos varios partidos interesantísimos. Todo arranca a las 7:00 p.m. los Pistones del Detroit contra los 76ers de Filadelfia. Oklahoma City Thunder, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. El Heat tiene 21 victorias y 20 derrotas. Los Hornets contra los Raptors en Canadá a las 7:30. Los Cavaliers versus Utah Jazz a las 9:00. A las 10:00 p.m. los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, que a duras penas se mantienen a flote con promedio de 20-20 contra los Soles de Phoenix, Orlando Magic contra los Trail Blazers de Portland y los Dallas Mavericks contra los Clippers de Los Ángeles. Ahí está Paul George y Luka Doncic en ese partido para deleitarnos con el mejor baloncesto del mundo. Y la Supercopa Española arranca mañana con el partidazo Real Madrid versus Valencia y luego pasado mañana el Real Betis de Sevilla contra el Barcelona. La Supercopa Española se juega todos los años entre el ganador de la Liga y el subcampeón de la Copa del Rey y al mismo tiempo el campeón de la Copa del Rey contra el subcampeón de la Liga. O sea, 4 equipos, los 4 mejores del país, juegan siempre la Supercopa Española y la final será el 15 de enero también en Arabia Saudita. Este fue un trato que hizo la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita que le está pagando 320 millones de euros por jugar solamente 3 partidos todos los años hasta el año 2029. Increíble, pero cierto, cómo se vende la Liga Española por todo el planeta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana ya estamos acá en la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Un placer estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Tenemos muchísimas notas de interés. Así que como siempre les decimos, no se vayan de la sintonía de la Bahía del Cristal. Teudi Giró, bautizado por la gente de Manzanillo como Teudi el Magnífico. Eso no se lo puede quitar él. Ya lo conocen así, ya lo saludan así. Así que Teudi, eres hijo adoptivo de la gente de Manzanillo. Como ingeniero de sonido, Teudi Giró. Y bueno, piloteando la nave de Tempranito y de Mañana, con un buen anuncio, como siempre, ahí está Jaime Almiral. Yo soy Exil Arjona y como les digo, vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Recuerden escribir tempranitomarti@gmail.com. En esta media hora, la abogada Idalis Pérez va a estar acá todavía en Tempranito y de Mañana, pues aclarando todas las dudas que tienen muchos oyentes con esta nueva ley migratoria para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Pero ahora nos vamos a las noticias cuando son las 9:02. Estoy ya dándole la bienvenida a mi colega Ariane González.
Así es, Exilda, muchas gracias. Y las autoridades del penal La Bellotex, en Matanzas, le comunicaron a la presa política Sixia Abascal que sus beneficios serían negados, por lo que cumpliría los 6 años de condena y quizás más. La madre de Abascal, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que su hija ha sido catalogada como una presa negativa por no participar en actividades políticas en la prisión.
El viernes 6 fue la visita de Sixia. Ella, gracias a Dios, está bien de salud, enfrentando todo lo que nuestros presos políticos están pasando en prisión. El día 21 de diciembre, Sixia fue llevada a la dirección de la prisión, donde estaba Marta Cristina Bacallao, que es la directora del penal, y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí vemos que todo es manipulación de la seguridad del Estado, ¿no? Porque no tiene por qué haber un oficial de este organismo en la prisión en ese momento. Y le comunicaron a Sixia que ella no tendría beneficio ninguno, que ella va a tener que cumplir sus 6 años de prisión o algunos más. Eso es una violación porque ella está por una sanción de 6 años. Además, ahí están utilizando el terrorismo psicológico contra Sixia. Ella le dice, la directora del penal, Marta Cristina Bacallao, le dice a Sixia que sus beneficios son negados porque ella es una presa negativa, porque ella no participa en ninguna actividad política. Sixia es una presa política, no tiene que participar en las actividades de la
revolución, porque ella está en contra de esas actividades. Si es una presa de conciencia. También tenían que rebajarle en este año de prisión 120 días y solo fueron rebajados 30 días. Cuando mi hija tiene una conducta intachable, mi hija es ejemplo en esa prisión porque Titi mantiene la conducta que es en todos los sentidos y nunca ha tenido un reporte.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel por los cargos de atentado, desacato y desorden público por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado Carlos Rojas, en Matanzas. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos cree que las instituciones democráticas de Brasil se mantendrán y que se respetará la voluntad del pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos cree que la democracia brasileña es resistente, fuerte y saldrá adelante. Hizo las declaraciones después de que manifestantes en favor del expresidente Jair Bolsonaro invadieran el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial el domingo. Al viajar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra actualmente en México, Sullivan dijo a la prensa que no hay absolutamente ninguna duda sobre la posición del presidente Biden en este asalto a la democracia, las instituciones democráticas y la transferencia pacífica del poder. Sullivan señaló además que no había una llamada programada entre Biden y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que esperaba que los dos líderes hablaran en algún momento. Él dice que continuarán asegurándose de que Estados Unidos hable claramente con una sola voz sobre este tema y que luego se decidirá cuál es el momento adecuado para que los dos líderes hablen. Bolsonaro voló a Orlando, Florida, 2 días antes de que terminara su mandato el 1 de enero y se cree que ingresó con una visa tipo A. En el Departamento de Estado norteamericano, el vocero Ned Price dijo el lunes que corresponde a una persona que ingresó en Estados Unidos con ese tipo de visa, que está reservada para diplomáticos y jefes de Estado, salir del país dentro de los 30 días o solicitar un cambio de estatus migratorio si ya no se dedican a asuntos oficiales. Price especificó que no podía comentar sobre el estatus de la visa de un individuo, pero habló en general sobre las reglas de visa. Según Price, si una persona no tiene base para estar en Estados Unidos, la persona está sujeta a expulsión por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En los últimos meses, Perú prohibió el ingreso a su territorio del expresidente boliviano Evo Morales por intervenir en los asuntos de política interna del país, sumido en una crisis institucional política salpicada de manifestaciones en varias regiones. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otarola, hizo el anuncio el lunes.
Decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno.
En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros de nacionalidad boliviana que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú, agregó el ministro. Evo Morales ha expresado su apoyo a las protestas en Perú desde la destitución en diciembre pasado del presidente peruano Pedro Castillo. En otra información, Irán ha condenado a muerte a otras 3 personas en relación con las protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo la custodia policial. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Otras 3 personas recibieron la sentencia el lunes, acusados de mojarabe o guerra contra Dios por estar implicados en la muerte de 3 miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 16 de noviembre. Los 2 hombres fueron detenidos en medio de la represión a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba en arresto por la Policía de la Moral, acusada de no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Las autoridades iraníes califican el movimiento de protesta como disturbios y afirman que las movilizaciones son alentadas por países y organizaciones hostiles a Irán. Sin duda, estas acciones son traición y las instituciones responsables se ocupan de la traición con seriedad y justicia. Los manifestantes tienen como consigna principal el mensaje «Mujer, vida, libertad» y otros lemas hostiles al régimen. Según un recuento establecido por AFP a partir de los anuncios oficiales, 17 personas han sido condenadas a la pena capital en relación con las protestas. Las decisiones de la justicia iraní han levantado una ola de indignación internacional con reacciones diplomáticas de países como Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos o Alemania. Independientemente del sistema legal en el que se apliquen las sanciones y la inclusión en la lista, hoy también he pedido al embajador iraní que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores para dejar claro que la brutal represión, opresión y aterrorización de su propia población, así como las dos ejecuciones más recientes, no quedarán sin consecuencias.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hecho un llamado para que se realice una amnistía global para todos los presos políticos. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, informa.
Con motivo del inicio del 2023, circula de Naciones Unidas el llamado de Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
The High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, is calling on the release of people in prison for exercising their human rights.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace un llamado para la excarcelación de personas presas por ejercer sus derechos humanos.
As we begin the year, it will mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Al iniciarse el año en que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el señor Türk le hace un llamado a los gobiernos y a todas las autoridades a nivel global a que le concedan amnistía, el perdón o simplemente que pongan en libertad aquellos detenidos por ejercer sus derechos humanos y para que pongan fin a la detención arbitraria una vez y por todas. En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, circula un informe bajo el titular El precio de la conciencia. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte expone el estimado de 274 presos políticos en Venezuela, 235 en Nicaragua y un estimado de 1,034 presos políticos en Cuba. Esto para inicios desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de regreso en Tempranito y de mañana. Seguimos conversando con la abogada Idalis Pérez. Idalis, cuando esas personas llegan aquí a suelo estadounidense, tienen derecho a un permiso de trabajo también, Idalis, ¿no?
Sí.
Van a poder ejercer acá en el país.
Eso es parte del acuerdo que el patrocinador hace de ayudarlos a encaminarse con ese trámite de permiso de trabajo.
Y cuando la persona ya es aprobada, vamos a pensar que se puso este caso, ya la persona es aprobada, ¿cuáles serían los pasos a seguir después de esto?
Cuando me dices aprobado, este trámite es aprobado cuando el patrocinador le acepta la documentación y el affidavit. De hecho, ya yo tengo casos que ya sé que ya cumplieron con todos los requisitos y la persona ya está en el trámite de llenar la documentación para Customs, para CBP, para ya esperar el permiso de entrada. Así que la aprobación en realidad viene a ser la aprobación de la I-134 del patrocinador. Después, entonces, aprueban el permiso de viaje, ya cuando confirman que la persona tiene que subir su foto de pasaporte, una foto en vivo de la persona, confirma la identidad, entonces le mandan el permiso de viaje llega a los Estados Unidos y aquí es que le dan el parol como tal. El parol se aprueba en el aeropuerto. Así que hay dos partes. Se aprueba el patrocinio y entonces comienza el trámite que se hace en línea. Y también cuando llegan aquí es que le dan ese documento parol. Y de hecho Inmigración tiene la autoridad de negar parol si es una persona que no califica por ciertas razones criminales, algo de antecedentes penales, cosas así que no sea que no sean favorables. Inmigración mantiene esa autoridad de negar el parol.
Y Dali, querías agregarme algo acerca de esto. Me dijiste antes de comenzar que había un punto interesante que a los oyentes les podía interesar.
Sí, es bien importante porque el día 9 ya hicieron lo que son las regulaciones. Habíamos hablado del programa, se dijo que iba a ser efectivo inmediatamente cuando el presidente habló el día 5, y entonces la confusión era de qué pasa con las personas, no necesariamente los que están en Cuba, sino los cubanos que están en camino y quienes no iban a calificar. Y según lo que yo he leído en las regulaciones, los cubanos que cruzaron, y de hecho quiero buscar la página exacta para no equivocarme, los cubanos que han cruzado de manera irregular a los Estados Unidos después del 9 de enero del 2023 no califican. Igual que no califican los cubanos que han cruzado a México o Panamá de manera ilegal después del 9 de enero. Entonces esto se anunció el día 5. Así que sí, técnicamente hay personas en México y en otros países que, aunque pareciera al principio que no iban a calificar porque se dijo que era de inmediato, las regulaciones dicen el 9 de enero, no el 5, no el 6. Así que son las entradas a esos países de manera ilegal después del 9.
Es decir, que esas personas que ingresaron a determinados países antes del 9 de enero, ¿pueden calificar para este parol?
Sí, según las regulaciones que nos dieron 3 días después del anuncio, porque nos las dieron el día 9 de enero.
Ya.
Entonces, eso se interpretó originalmente como que ya del día 5 para acá, cuando se dijo que esto era efectivo inmediatamente, ya no había nadie que estuviera, por ejemplo, en México esperando cruzar, que ya no iban a calificar. Eso es lo que pensamos inicialmente, sí, pero las regulaciones nos indican por escrito en blanco y negro que es la persona que cruzó irregularmente a los Estados Unidos después del 9 o irregularmente a México o Panamá después del 9 de enero.
Válida la aclaración y qué bueno que lo puedan escuchar los oyentes. Y Dali, ¿qué pasa ahora con estas personas que están llegando ahora mismo que estamos conversando acá a la frontera?
Bueno, normalmente lo que ocurre es que este programa parol se basa en el convenio entre Estados Unidos y México, que México acepte que los pueda regresar. Entonces no se va a aceptar que una persona entre a los Estados Unidos, sino, o sea, de manera de llegar a la frontera y ya. No los van a procesar y de hecho se ha dicho que van a utilizar los métodos legales que tienen para devolverlos prácticamente, no necesariamente deportarlos a Cuba, eso no va a pasar, pero regresarlos a México. México ha aceptado 30,000 personas, o sea, que le pueden regresar 30,000 personas. Entonces, se basa en ese acuerdo, este programa parol se basa en eso. Así que no se supone que nadie llegue a la frontera o cruce ilegalmente pensando que lo van a procesar, por ejemplo, con una I-220A o con un parol regular de los que antes daban. No, lo que se ha dicho, y siempre hay excepciones y siempre hay razones de emergencia que de pronto tengan que dar un parol 212D5 simplemente por una emergencia, pero no creo que vayan a usar esas medidas ya teniendo este parol en efecto.
También la crisis de los balseros por estos días se ha visto muchísimo. ¿Qué pasaría con estas personas?
Bueno, igual, la idea es que después del 9, o sea, si la persona entra, se supone que no le dejen pasar. Siempre hay la excepción de que si hay razones, nuevamente una emergencia médica o algo así, yo estoy segura que le van a poder dar un parol de emergencia. Pero no creo que vayan a dejarlos pasar. De hecho, se anunció de que se, en base a estos programas para estos cuatro países, se va a utilizar el programa de expedited removal, de deportación expedita, rápida, más de lo que hasta ahora se ha usado. Entonces, no es recomendable para nadie tratar de llegar a los Estados Unidos y por mar o por tierra de manera ilegal, sin documentos, porque van a encontrar una pared, no van a darle entrada. Así que es la mejor forma es buscar el patrocinador que pueda hacer este trámite para ellos.
También se habla de que no se puede tener doble ciudadanía, ¿es así?
Es un tema interesante. No se puede, el patrocinador no puede patrocinar, por ejemplo, a un cubano español, porque esa es una de las razones, o sea, no, legalmente no se puede, según las regulaciones. Sin embargo, si uno patrocina, vamos a decir, por ejemplo, una pareja donde el esposo es cubano español y la esposa es cubana. Yo patrocino a la esposa. El parol es para la persona que uno pide y su familia. Entonces, el cubano español puede entrar porque es esposo de la cubana.
Es un proceso complicado.
Sí, pero si es una pareja, también se incluye lo que llaman common law marriage. Uno tiene que estar legalmente casado y esa parte es interesante. No lo he probado, no tenemos idea, porque esto es nuevo.
Claro,
no
de cómo sería. Eso,
pero tengo idea de que, por ejemplo, parejas del mismo sexo, quizás en esos casos sí se pueda hacer porque son partners, así que hay que interpretar, no estoy lista para eso todavía, pero son de la lista de personas que se pueden incluir como beneficiario, es la pareja legal y los hijos menores de 21 años solteros, pero sí, si son doble ciudadanía, entonces hay que reclamar o ponerle el affidavit al que es cubano y entonces el español cubano viene como esposo, no puede hacerse directamente al que tiene doble nacionalidad.
Sí, es como tú has dicho, un paquete. Sabemos que este proceso tiene sus características, sus puntos diferentes y que todos los casos tampoco son iguales, ¿no? Cada caso tiene sus especificidades. Y Dalí, las personas que tengan las dudas, que tengan las personas, ¿dónde pueden canalizarlas?
Bueno, si me escriben a I de puntico, iperez@idalisperez.com o van a la página idalisperez.com o van a YouTube @abogadaidalisperez. Esas son las formas más fáciles de llegar y tener información a la mano. Se me olvida algo que escuché por ahí y quería confirmarles. Hay muchas personas que están preguntando si necesitan antecedentes penales. En ningún momento se ha pedido nada. El programa no pide antecedentes penales y yo me imagino que este programa está para que la persona que está en camino pare y haga esto y no tenga que ir a Cuba a buscar nada. Entonces, en ningún momento se ha pedido antecedentes penales. La persona que lo tiene, qué bueno, lo puede traer porque eso lo va a presentar si se lo piden en el aeropuerto. Pero en el programa como tal no lo pidió para venezolanos y en ningún lugar de las regulaciones se pide antecedentes penales, así que no quiero que nadie se ande volviendo loco por todas partes tratando de buscar esto. Lo que el programa pide es que sepan las vacunas, tienen que testificar allí o ¿cómo es un attestation? No se dice testificar, pero que confirmen las vacunas.
Confirmar.
Que tienen. Entonces pueden de pronto traer ese reporte porque les va a ayudar aquí cuando vayan a hacerse la residencia, que tienen que hacerse examen médico, pues tener el reporte de vacuna es una buena idea, pero no se vuelvan locos buscando antecedentes porque no es necesario. Hay que tener un pasaporte válido, eso sí. Y el pasaje lo paga la persona o el sponsor o quien pueda. Este caso no lleva, el parol no lleva entrevistas. Otro punto que sí. En Cuba también preguntan, voy a dar una entrevista. No hay entrevistas. El programa este es, le envían a su correo electrónico el permiso de viaje y ese permiso de viaje hace que usted pueda comprar el boleto o su familiar compra el boleto y usted se montan al avión, la aerolínea va a tener cómo verificar eso y puede venir y aquí cuando llegue le hacen el trámite, pero no hay una entrevista en La Habana en ninguna parte, no existe entrevista hasta que llegan aquí.
Sí, porque muchos preguntan si tienen que ir incluso a la embajada de La Habana, de Estados Unidos en La Habana, no tienen que ir ahí a nada.
No, este programa Parol se llama Parol, pero no es el Parol de reunificación familiar. Ese sí requiere entrevista en La Habana. Pero este programa que comenzó el día 6, no requiere de entrevista. Ellos vienen directo y la entrevista es con Customs aquí cuando llegan al aeropuerto. Pero no hay nada en Cuba, no hay entrevistas.
Bueno, y Dali, indudablemente esto está comenzando ahora, van a surgir muchas dudas. Te vamos a tener en cuenta para volver a hablar contigo acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias porque ha sido muy precisa y las personas te lo van a agradecer. Gracias por haber estado en Tempranito de Mañana, Idalis.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Un abrazo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos en Tempranito de Mañana, 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La amenaza global que representa el terrorismo va en aumento y está más dispersa que nunca, según las Naciones Unidas. Se necesitará un enfoque colectivo renovado para derrotarlo. El año pasado, el mundo enfrentó más de 8.000 incidentes terroristas en 65 países, que mataron a más de 23.000 personas, dijo la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. Los recientes ataques en todo el mundo, el bombardeo de una estación de policía en Indonesia, el intento de golpe de Estado en Alemania y los odiosos incidentes aquí en nuestro país nos recuerdan que ningún país está a salvo de esta amenaza y que ninguno de nosotros puede derrotarlo solo o por cualquier bloque regional. Todos debemos trabajar juntos, señaló la alta diplomática. Nos corresponde a nosotros abordar estos problemas de forma conjunta, desde los espacios sin gobierno y susceptibles al control terrorista, hasta las condiciones desesperadas que conducen al reclutamiento, las fuentes de financiación ilícita, las ideologías perversas que se propagan en línea y a través de las fronteras, subrayó Nuland. Uno de los cambios recientes destacados por la ONU es un aumento del 320% en el extremismo violento por motivos raciales o étnicos, con nuevos vínculos transnacionales entre grupos. Esta ideología arraigada en el odio perenne, como la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y todas las formas de intolerancia han encontrado una causa común en línea, con nuevos miembros reclutados a través de varias plataformas de redes sociales y fotos falsas y manipuladas que difunden rápidamente información errónea y odio, dijo la subsecretaria Nuland. Por lo tanto, es fundamental que aprovechemos nuestras capacidades compartidas para detectar, degradar y responder mejor a estas nuevas amenazas, según añadió. Para ser verdaderamente efectivo, el contraterrorismo debe anidarse en un esfuerzo de todo el gobierno y toda la sociedad. Tenemos que fomentar el buen gobierno, el respeto por los derechos humanos, el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Tenemos que apoyar a los gobiernos y su capacidad para cumplir con sus ciudadanos. Esa es la clave para romper el ciclo del extremismo violento, declaró Nuland. Es por eso que nos enfocamos en implementar el actual y sólido marco global de contraterrorismo, enfocado en un enfoque de toda la sociedad, según recalcó. Todos nuestros objetivos compartidos están en riesgo por la amenaza generalizada del terrorismo, dijo la subsecretaria Nuland. Y lo contrario también es cierto. Si podemos avanzar en la consecución de estos objetivos, drenamos el pantano donde vive y prospera el terrorismo. Instamos a la comunidad internacional a unirse para enfrentar el flagelo del terrorismo. Las consecuencias del fracaso no deben ser aceptables para ninguno de nosotros, concluyó Nuland.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. que hoy se pronostican aisladas lluvias en el norte y sur oriental de la isla. Desde el final de la mañana los cielos estarán parcialmente nublados y se tornarán a nublados en la tarde en la porción oriental y en la costa norte, con aislados chubascos que serán escasos en el resto del territorio cubano. Las temperaturas máximas alcanzarán en la tarde los 29 grados Celsius en el occidente y alcanzarán los 32 grados Celsius en el resto del país. En la noche estarán alcanzando los 20 grados Celsius en el occidente y los 25 en el resto de la isla. Vientos del norte al nordeste en el occidente y centro y del nordeste en el resto de Cuba que alcanzan los 25 kilómetros por hora. Las brisas marinas en la costa sur durante la tarde serán de 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya estamos todos porque hasta la chivita aparece en la última media hora de Tempranito y de Mañana. Señores, hoy es martes y vamos avanzando en la semana. Esta es la última media hora de Tempranito y de Mañana, pero todavía quedan muchas notas de interés para ustedes. Les cuento que un día como hoy del año 1995, el rey Juan Carlos I y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, son galardonados con el Premio de la Paz de la UNESCO. Sigan acá en Tempranito y de Mañana porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, rechaza el reclutamiento de su hijo para el servicio militar. Yolanda Huerga recogió sus comentarios.
El opositor Leandro Pupo Garcés, conocido en las redes sociales como Leo Garcés, ha avivado la campaña que hace varios meses inició la activista Raisa Velázquez en contra del servicio militar obligatorio en la isla. Funcionarios del Comité Militar de Vanes en la provincia Holguín acudieron a la vivienda de la familia Pupo Garcés con el propósito de registrar en el servicio militar a Marvin Jesús Pupo Telles, de 15 años.
Yo quiero que mi hijo sea capaz de decidir por él, ser él mismo, sentirse orgulloso por lo que es, decidir por su futuro. Simplemente no le interesa la vida militar.
Indicó Pupo Garcés.
Hay reglas que no se pueden violar. Y yo entiendo que un país que está en guerra, pues bueno, que reclute a los jóvenes, que está bien. Pero un país como este que nadie ni ha atacado ni lo va a atacar.
El régimen cubano instauró el servicio militar obligatorio en 1963 con el pretexto de la intención de Estados Unidos de invadir la isla.
Porque la que imponerle a muchachitos, a niños que tienen son menores de edad todavía, imponerle que vayan a un servicio militar y lo pongan en riesgo. Lo envían, mira lo que pasó con los muchachos de Matanzas.
Cuatro reclutas de entre 18 y 20 años que servían su servicio militar como bomberos fallecieron cuando trataban de apagar el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Pero no son los únicos. Decenas de familias cubanas han padecido la pérdida de uno de sus hijos. No se conocen las cifras de reclutas muertos por año. Las autoridades cubanas no las hacen públicas, pero salen a la luz historias de jóvenes muertos contadas por sus familiares, quienes nunca recibieron una compensación, una explicación, una disculpa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las diferencias de enfoque entre Estados Unidos y México frente a la crisis migratoria afloraron el lunes durante una reunión entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, cuando el mexicano denunció el desdén de su vecino hacia la región. Más detalles con la agencia AFP.
Las diferencias sobre la crisis migratoria se dejaron ver el lunes en la reunión entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México. En el Palacio Nacional de la capital mexicana, López Obrador exhortó a Biden a abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. El mexicano había adelantado más temprano que pediría a Biden aumentar la inversión donde se origina la incesante migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Pero Biden replicó al mexicano y afirmó que Estados Unidos proporciona más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Estados Unidos y México padecen una ola migratoria. Las restricciones migratorias provocan que miles permanezcan varados en México, especialmente por el Título 42, una medida anti-COVID que autoriza la expulsión exprés de personas sin documentos. Además, Biden evocó un combate conjunto ante la inundación de fentanilo que sufre Estados Unidos por parte de los violentos cárteles mexicanos, que ha matado a 100,000 estadounidenses hasta ahora. Tras su reunión bilateral, Biden y López Obrador celebrarán el martes la cumbre de América del Norte, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien llegó el lunes a la capital mexicana.
El régimen de Nicolás Maduro ha emitido una alerta roja de la Interpol con orden de captura para los 5 integrantes de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunció este lunes que solicitaron alerta roja a la Interpol para capturar a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero, dos en España y una en Estados Unidos. Veremos qué hará en este caso España y Estados Unidos.
Dinora Figuera, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, quien sustituye a Juan Guaidó, aclarando que tiene asilo político en España, restó importancia a la orden de aprehensión en su contra emitida por el régimen de Maduro. En conferencia de prensa este lunes, explicó que solo quedarán 5 de las 60 embajadas que fueron reconocidas como parte del gobierno interino que encabezó Guaidó.
Se reduce el gasto en esas instancias de las embajadas y además de eso va a significar que sí vamos a tener representantes que van a poder coadyuvar en el esfuerzo de los venezolanos que tengan necesidad.
El cientista político Daniel Barnaghi dijo a Radio Televisión Martí que hay una diferencia legal entre el gobierno interino que asumió Guaidó y esta directiva renovada de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Debemos recordar que los Estados Unidos de Norteamérica exigieron una suerte de garantía sobre Juan Guaidó al momento de su declaración como interino. No es el caso de las tres damas recién nombradas, las cuales y en la opinión del gobierno están usurpando las funciones de otro poder público distinto al Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que se siente conmocionado por el asalto al Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil. Radio ONU amplía esta información.
El secretario general de las Naciones Unidas condenó el asalto al edificio que aloja los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Brasil por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Antonio Guterres destacó la necesidad de respetar la voluntad del pueblo brasileño y la de las instituciones del país. El titular de la ONU manifestó su confianza en ese acatamiento e indicó que Brasil es un gran país democrático. En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, Guterres manifestó hoy su convicción de que Brasil puede hacer frente a esta situación con la debida responsabilidad y que las funciones democráticas de Brasil seguirán adelante.
Yo creo que la ley debe ser respetada.
La ley debe respetarse. Cuando no se respeta la ley, quienes la infringen deben sufrir las consecuencias según la propia ley. Brasil y muchas naciones democráticas se rigen por el Estado de Derecho. Lo que importa es que el Estado de Derecho funcione y la democracia avance.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Última media hora de Tempranito de Mañana y ahora vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo y de cosas interesantes que pasaron un día como hoy. Hoy quiero comenzar con este fallecimiento. En el año 1917 muere la leyenda del salvaje oeste, popularmente conocida como Buffalo Bill. Murió en casa de su hermana. Dicen las notas, en Denver su verdadero nombre era William F. Cody, pero Buffalo Bill lo conocían, así lo conocían. Vamos ahora a los nacimientos. En el año 1939 nace este cantante estadounidense Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear. Algo así como, si vas a San Francisco, asegúrate de llevar flores en tu pelo, en tu cabello. Este fue el único éxito, el único éxito que posicionó a Scott McKenzie, cantante y compositor estadounidense. Se hizo mundialmente famoso gracias a este tema San Francisco y lo colocaría en la lista de artistas, de estos artistas que han tenido un solo éxito, pero que han sido reconocidos en la historia de la música popular de sus países de origen. Seguimos ahora con más nacimientos y cuando escuchen esto por el apellido van a saber incluso el nombre de quién era hijo. En el año 1944 nace Frank Sinatra Jr., cantante estadounidense. Love is lovelier the second time around. Just as wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like youth is wasted on the young love. Bueno, hijo de Frank Sinatra y de su primera esposa Nancy Barbato. Y por supuesto que las comparaciones siempre estaban ahí, ¿no? Hijo de gato, casa ratón. Bueno, él actuó en Las Vegas siguiendo los pasos de su papá. Y como les digo, las comparaciones eran inevitables. Apareció en el programa de Sammy Davis Jr., al igual que en la serie A Man Called Adam. Hizo un cameo en la serie Los Sopranos. Apareció en la serie de abogados Los Defensores. Se interpretaba a sí mismo cantando una canción. Así que imagínense, falleció el 16 de marzo del año 2016 con 72 años. Seguimos con más nacimientos. Un día como hoy del año 1945 nace Rod Stewart. tema lo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Músico, compositor y productor británico de rock. Estuvo en varias bandas y también tuvo una exitosa, o tiene una exitosa y extensa carrera como solista. Con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Ha sido incluido 2 veces en el Salón de la Fama del Rock y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en el año 2006. Seguimos, Teudiro. Bueno, un día como hoy nace Pat Benatar, cantante estadounidense. Pat Benatar cursó estudios de canto clásico. La descubren en el año 1979 cantando en un pequeño local de Nueva York. El mismo año lanza su primer LP. Con Crímenes de Pasión se confirmó, consiguió 4 premios Grammy en la categoría de mejor cantante femenina de rock y llegó hasta la primera posición de las listas. Más nacimientos. Un día como hoy nace este cantante español de un grupo que le gusta mucho a Jaimito. David Muñoz, cantante español integrante con su hermano José del dúo Estopa.
Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensaba que vivía dentro de un cuento con argumento.
David Muñoz Calvo, músico de voz y guitarra del grupo español Estopa, del que forma parte junto a su hermano José. En el 98 se presentan a un concurso, ganaron con la canción Luna Lunera, grabaron una maqueta con 40 canciones en casa de un amigo y se difundió de mano en mano y después alcanzaron la fama. En el 99 publican Estopa, su primer disco, que fue todo un éxito.
Me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar para poder verte.
En el 2009 ellos publican un disco con Lolita, Lola Flores, con Lolita Flores, Macaco, Joaquín Sabina y llegan nuevamente a los puestos más altos de las listas de música escuchados en España. Pero seguimos con más nacimientos. En el año 1993 nace este chico, Raúl Alejandro. Bueno, Raúl Alejandro es un cantante y compositor y bailarín, productor puertorriqueño. Pertenece a la nueva generación de músicos urbanos. Ha ganado un premio Grammy Latino. Seguimos acá con más, la nota cultural del día. El domingo pasado, y no se nos puede olvidar, la cantante cubana Aimé Nubiola cumplió 50 años de edad y agradeció a Dios por su vida.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real.
Aimé escribió en sus redes sociales: no estoy celebrando mi cumpleaños, estoy festejando mi vida, la vida que he vivido intensamente. La ganadora del Grammy dijo estar agradecida con la familia, con su esposo, el amor de su vida, luz de sus ojos y compañero de lucha que no la deja caer ni desanimarse. También agradeció a todos por sus lindos comentarios y buenos deseos para ella y para su familia. El año que recién culminó fue de muchos éxitos para Aimé Nubiola. Sobresalió Latin Grammy en la categoría de mejor álbum tropical tradicional y la colaboración de Aimé Nubiola con Melendi, que están escuchando ahora Pan para Yolanda.
Ya
no hay pan para Yolanda, pues su régimen demanda sacrificios.
Este tema, Pan para Yolanda, es el tema que unió al español con la cubana y toca de cerca estos temas tan dolorosos para la isla. Aimé se ha sabido ganar el corazón de todos por su gran voz y simpatía, así mismo, sin lugar a dudas, su papel de Celia Cruz en la serie dedicada a la reina de la salsa levantó mucho más su popularidad en la comunidad cubana.
Más bella aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar.
Nueve con 49 minutos de la mañana, deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La selección japonesa de béisbol está armando ya su equipo para el Clásico Mundial que arranca el 8 de marzo y termina el 21 de ese mismo mes. Y cuando yo les diga los nombres de los peloteros del béisbol de las grandes ligas que van a representar a Japón, ¡ah! Dios mío, Shohei Ohtani, el fenómeno de los Angelinos de Anaheim, así como Yu Darvish, el pitcher derecho japonés de los Padres de San Diego, Seiya Suzuki, de los Cachorros de Chicago. A propósito, Shohei Ohtani, uno de los pocos, o si no el único ser humano, que te puede lanzar un partido completo, poncharte a 15 bateadores y conectar dos jonrones para su equipo en ese mismo partido. ¿Y por qué estoy mencionando Japón y los peloteros de la selección japonesa? Bueno, Japón está en el grupo B, junto a Corea del Sur, Australia, China y República Checa. Los dos mejores de ese grupo, y tenemos que pensar que Japón va a ser uno de ellos, van a jugar contra los dos mejores del grupo A. ¿Y quién está en el grupo A? Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Así que existe una buena posibilidad de que Japón y Cuba se enfrenten en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Ustedes recordarán que en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol, Japón derrotó a Cuba en la final en San Diego, California, para coronarse campeón de la primera edición del Clásico. Así que hay historial entre Cuba y Japón y vamos a ver si les toca jugar otra vez entre sí. Y Shohei Ohtani, Yu Darvish, Seiya Suzuki y otros cuantos, esos nombres le meten miedo a cualquier selección nacional del mundo. Ahora pasamos al fútbol americano. Ya tenemos a los 14 equipos que van a clasificar, que están clasificados a la postemporada. Los dos mejores por confederación, los Jefes o Chiefs de Kansas City, con 14 victorias, 3 derrotas. Y en la nacional, las Águilas de Filadelfia, con 14 y 3. De ahí en adelante, la acción arranca el sábado con los Halcones Marinos de Seattle contra los 49ers de San Francisco. Y también tenemos a los Cargueros de Los Ángeles contra Jacksonville. Luego el domingo a la 1 de la tarde, los Miami Dolphins versus Buffalo Bills, allá en el muy congelado Rich Stadium en Buffalo. Tenemos a los Gigantes de Nueva York versus Minnesota a las 4:30 y Baltimore contra los Bengalas de Cincinnati. Y el lunes, Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady, que Tom Brady es una máquina en la postemporada, contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas el lunes a las 8 p.m. A propósito, muy interesante ese partido porque los Buccaneers ganaron su división, pero con promedio negativo, 8 victorias y 9 derrotas, mientras que los Cowboys terminaron con el wild card con 12 victorias y 5 derrotas. Uno pensaría que como los Cowboys ganaron más partidos, jugarían en casa este juego de playoff, pero no. Como los Vaqueros no ganaron su división, tienen que viajar a Tampa Bay y enfrentarse a los Buccaneers, que pese a que tienen promedio negativo de 8-9, ellos sí ganaron su división y juegan en casa la primera ronda de los playoffs. A propósito, hay muchos equipos con promedio positivo que ni siquiera están en la postemporada. Pero como la NFL dice que cada ganador divisional se merece un puesto a la postemporada, aunque tenga promedio negativo, los Buccaneers, con 8 victorias y 9 derrotas, están en los playoffs. Increíble, pero cierto, esas son las cosas que no todo el mundo entiende del deporte norteamericano como la NFL o la NBA. Y hablando de la NBA, damas y caballeros, esta noche tenemos varios partidos interesantísimos. Todo arranca a las 7 p.m. los Pistones del Detroit contra los 76ers de Filadelfia. Oklahoma City Thunder, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. El Heat tiene 21 victorias y 20 derrotas. Los Hornets contra los Raptors en Canadá a las 7:30. Los Cavaliers versus Utah Jazz a las 9. A las 10 p.m. los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, que a duras penas se mantienen a flote con promedio de 20-20 contra los Soles de Phoenix, Orlando Magic contra los Trailblazers de Portland y los Dallas Mavericks contra los Clippers de Los Ángeles. Ahí está Paul George y Luka Doncic en ese partido para deleitarnos con el mejor baloncesto del mundo. Y la Supercopa Española arranca mañana con el partidazo Real Madrid versus Valencia y luego pasado mañana el Real Betis de Sevilla contra el Barcelona. La Supercopa Española se juega todos los años entre el ganador de la Liga y el subcampeón de la Copa del Rey y al mismo tiempo el campeón de la Copa del Rey contra el subcampeón de la Liga. O sea, cuatro equipos, los cuatro mejores del país, juegan siempre la Supercopa Española y la final será el 15 de enero también en Arabia Saudita. Este fue un trato que hizo la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita, que le está pagando 320 millones de euros por jugar solamente tres partidos todos los años hasta el año 2029. Increíble, pero cierto, cómo se vende la Liga Española por todo el planeta. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Ya vamos terminando tempranito de mañana. Un saludo para el lejano Yaciel. Qué recuerdo, señores. Bailen. Proyecto 1, el tiburón.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
más duro, un poquito 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 más duro.